favoritas que tenemos en el rock español. Es una de las canciones que, bueno, pues te cuentan la historia de una familia, una historia real, y una canción que no nos ha dejado a nadie indiferentes. Vamos a escucharla un poquito y ahora te cuento.
Como mi madre trabajaba y llegaba a casa siempre tarde, una vez y otra vez, 30 días al mes. Cada noche después de estar ya acostado, ya sentía abrir la puerta de mi cuarto, cambio olerme crecer por comer a diario. Por comer a diario. Vi a mis padres correr en busca del dorado, vi a mis padres luchar cada uno por su lado, lo mejor de sus vidas donde se ha quedado, quizás yendo detrás del maldito dorado.
Es verdad que han pasado 30 años, 30 años desde que Revolver lanzó El Dorado. El Dorado es un disco que marcó a Carlos Goñi. Marcó también al rock en castellano en los 90, nos marcó a muchos que alucinábamos con ese disco. Bueno, pues ahora mismo, tres décadas después, lo está celebrando con la gira Más Allá de El Dorado. Son 11 conciertos únicos en teatros emblemáticos, con entradas agotadas en ciudades como Madrid, Valencia, Coruña, Oviedo, Málaga, Barcelona. Claro, es que en el escenario va a sonar el álbum completo con otras canciones clave de Revolver. Bueno, pues hoy estamos poniendo las calles con el genio, con el maestro, con Carlos Goñi, que es un músico honesto, es coherente, es un músico emocionante y además es buen amigo. Carlos Goñi, buenos días.
De todo eso que has dicho, lo único que es verdad es que soy buen amigo, lo demás, todo mentira.
¡Qué va, tío! ¡Qué grande! Lo que se demuestra es que han pasado 30 años y el disco El Dorado, Carlos, sigue siendo un emblema para muchísimas personas.
Es que al final las canciones es una cosa que yo creo que es el público el que decide qué va a pasar a pertenecer a la banda sonora de su vida, y no hay mucho más que hacer en ese sentido. Tú, pues si tienes suerte y te sientes bendecido por ello, pues genial y tienes que disfrutar. Pero es que son cosas que ocurren cuando ocurren, Carlos. O sea, tú llevas siendo parte, 30 años, siendo parte de la vida de cientos de miles o de millones de personas de este país, entre los que yo me encuentro, ya lo sabes. Y esto no es una cosa que tú eliges al principio. Esto ocurre porque lo elegimos nosotros. Y ahí pues pasa lo mismo.
Ya. Bueno, te veo muy bien, o sea, sigues siendo un valiente a pesar de que cada día eres más grande musicalmente hablando, porque sigues teniendo muchísimo éxito. Sin embargo, vienes aquí a visitar la radio de madrugada a poner las calles.
Perdona, ¿se te ocurre algún sitio mejor? A mí no. Estoy encantado. O sea, y encima con una compañía como tú, no me jodas.
Qué grande. Yo sé que no te gusta mucho mirar hacia atrás, ¿no? Y no sé, pero a lo mejor el sentir, el no sé, que han pasado 30 años, ver cómo la criatura del Dorado, oye, pues sigue dando pasitos, aunque parezca mentira, pero no sé, ¿sigue siendo tan importante para ti, para tus seguidores, este disco, El Dorado?
Hay una canción en el disco nuevo que me meto a grabar dentro de no llega un mes, que dice que no echo de menos mi vida de cuando yo era un crío, pero sí que echo de menos el que teníamos todo por hacer. En este caso ocurre un poco lo mismo. Yo soy cero melancólico, cero nostálgico, porque me parece además, lo que pasa es que me fascina la historia, y sobre todo aunque sea para intentar que no se vuelva a repetir, ¿no? pero más allá de eso, este disco, yo no era consciente de cómo me había quedado como tal, porque yo jamás, cuando una vez que acabo un disco, yo ya normalmente yo no lo vuelvo a oír.
Joder.
Jamás ninguno de todos los discos que era en mi vida. Únicamente escucho los álbumes cuando tengo que volver a hacer, plantearme el repertorio de la gira nueva, de la que sea. Entonces, bueno, pues sí que reviso un poco todo lo que hay, por si quiero meter algunas canciones más viejas o menos escuchadas o menos tocadas en directo, etcétera, ¿no? O quiero ir cambiando el repertorio simplemente, ¿no? Pero nunca decido escucharme un álbum. O sea, me parece soy lo suficientemente egocéntrico para subir un escenario, pero no como para alimentar mi hijo oyendo mis canciones, la verdad, ¿no?
Pero me imagino que tendrás que haberle dado una vuelta, ¿no? Una vez a todas las canciones del repertorio del
Claro,
regalo,
eso
¿no?
Sí, eso sí.
Estás haciendo un montón de conciertos, con todo vendido, por cierto, felicidades.
Gracias, guapo.
Has tenido sí. que repasar las canciones, ¿no? A lo mejor
no,
las has querido mejorar,
¿o no? Algún, hombre, había algunas de ellas que no las llevaba, que no las tocaba desde hacía 30 años, por ejemplo.
Claro.
Nacimos para la Gloria, llevaba sin tocarla desde entonces. O La Fortuna, tres cuartos de lo mismo. En fin, yo qué sé, son canciones que... Pero la mayoría de ellas, pues Si es por ti la recuperé hace 5 años, por ejemplo, cuando grabamos el básico cuarto. Y no la he venido haciendo en todos estos últimos años. Lo hice en el 19 creo que la hice y ya no lo volví a hacer. O sea, hay muchas canciones que en realidad sí que he tenido que ponerme las pilas y decir, a ver, ¿esto de qué coño va? Pero bueno, pero más allá de eso, sí que lo cierto es que descubro un día, cuando ya empecé con toda esta vaina, de lo del 30 aniversario, que pues me puse el disco entero y dije, joder, está mal que yo le diga, pero es que digo, está muy bien.
Es que está muy bien, claro que está muy bien. Claro que está muy bien.
Es que no me sobra ninguna.
Es que no puedes recortar nada. Por eso, lo que acabo de decir, que es que vas a interpretar todas las canciones, es lo que haces, ¿no? Interpretas todas las canciones del disco.
Y en orden.
Y en orden.
Sí, que lo cual el público, para el público esto le va a dar igual, pero no tienen ni idea del quebradero de cabeza que supone el hacer un concierto preservando el orden del disco. Porque claro, tú en un disco lo normal es que no es exactamente así, pero las canciones más potentes, recuerda que este disco salió cuando la gente nos íbamos a las tiendas de discos a comprar, claro, los discos y cogías el álbum, lo ponías en el plato, te ponías a pinchar.
Tal cual.
Y la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5 tenían que ser la hostia. O sea,
efectivamente.
Esto es así. Claro, esto está muy bien, pero luego tienes que hacer un concierto. Y entonces, ¿qué pasa? Y no quería, bajo ningún concepto quería. Hubo ahí mucho debate interno. Unos decían, ¿por qué no lo hacemos? No, no dije nada. Hay que empezar. Solamente el batería, Miguel y yo estábamos de acuerdo con empezar así. Y lo cierto es que el concierto son casi dos partes. La primera parte es el dorado de arriba abajo.
Sí.
Y la segunda parte. Es, pues gracias a Dios. Que el público me permitió seguir creciendo a partir de ese momento, inclusive antes sí. también con el básico 1. Sí. Y entonces hay un saco de singles que van desde que acaba el dorado hasta que acaba el concierto. Y son dos partes muy claras, ¿no? Dos partes muy claras. Y maravillosa, la verdad es que los ensayos, estoy francamente emocionado. Ha habido mucha emoción en los ensayos.
Ya, además, el arranque en el Teatro Real, Carlos, fíjate, Teatro Real de Madrid, ha sido todo un éxito, ¿no?
Yo a eso no le llamo emoción, a eso le llamo un acojono de un nivel, ya, o sea...
Tremendo, ¿no?
Tú sabes que hace 3 años en la oficina me dijeron, vamos a ver, ¿tienes alguna cosa así que te gustaría hacer? ¿Quieres que hagamos el Withink? ¿Quieres que hagamos no sé qué, no sé cuántos? Y dije, con todos mis respetos, el Within ya he tocado durante toda mi vida en sitios muy grandes y ya sé lo que es. A mí los teatros me fascinan y es de donde creo que jamás debió de salir la música. La música debió de quedarse ahí porque es el sitio que está hecho para que suene bien,
sí, el más natural,
para que el público esté bien, para que esté feliz, pueda haber un concierto. ¿Qué quiere? ¿Ganar más dinero? Haz más días seguidos y déjate de rollos. Claro. Como músico, quiero decir, ¿no? Y a mí me gusta mucho tocar en teatros. Pero claro, para mí el sueño de mi vida, habiendo tocado como he tocado prácticamente en los mejores teatros de este país, pero el Real era como, joder, es que tocar en el Real es otra cosa. Y me hacía una emoción tremenda y, de hecho, reservamos la fecha hace dos años y medio.
Fíjate.
O sea, hace 2 años y medio que se reservó la fecha. Sí. Es es muy complicado porque es uno de los mejores teatros del mundo. Es así de simple, claro.
Madre mía.
Entonces... Y cuando hace unos meses antes de verano tuve que estar haciendo hicimos un poquitín de promo y eso, así como, pues para avivar, para contar a la gente el proyecto y esto. Lo hicimos en el Real, me subí a las tablas así, que no había nadie, claro, estaba el teatro vacío.
Claro.
Está cerrado, quiero decir. Si me llegas a ver llorar, Carlos, encima del escenario, yo solo, cuando me vi aquello, dije, joder.
Madre mía.
Y he tocado muchas veces para 100.000, 150.000, en las fallas, donde quieras, o aquí en Madrid, muchas veces, o yo qué sé. Pero no, el Real es otra cosa. El Real es que es como que te engulle. Es alucinante el sitio.
Es impresionante.
Sí, es impresionante.
Volviendo a, fíjate, me encanta que reconozcas que se van a interpretar las canciones, las 11 canciones que contiene El Dorado, el disco que que cualquiera que ame la música en español, que ame el rock en español, yo creo que todo el mundo tendría que tener una copia de este disco. O sea, las letras, el sonido, la banda. Estabas en un momento pletórico, Carlos. Estamos en el 95, 1995, que es cuando se lanza este disco. ¿Qué recuerdos te vienen a la cabeza de aquel momento vital y artístico? ¿Cómo estabas? ¿Qué te querías comer? ¿Era el mundo o el mundo se te quedaba pequeño?
A ver, siempre en general he tenido bastante los pies en el suelo. O sea, esto es así. Y en algún momento contaré una historia que ocurrió justo... No hoy la voy a contar, pero una historia que pasó después de sacar El Dorado, porque El Dorado fue, la verdad es que fue... El Dorado, lo que tiene de importante ese disco es que acabamos de sacar el Básico 1, y el Básico 1 sí que fue un verdadero... Un buen ostión, vamos, quiero decir, o sea, que es un disco que vendió muchísimo, que fue el primer básico que se hacía en España, etcétera, 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 y funcionó como un tiro. Y fueron... Bueno, yo hice entre El Dorado y el Básico 1, o mejor dicho, entre el Básico 1 y El Dorado, en año y medio, exactamente, en año y medio hice 240 conciertos.
Madre mía.
Y la grabación del Dorado.
Madre mía.
Y eso lo he hecho 3 veces en mi vida. Y a la tercera dije, ya no lo puedo hacer más. Ya no lo hago más, ya no lo quiero hacer más, porque me va a reventar la cabeza. O voy a reventar yo. Es una de las dos, ¿no? Y entonces, lo que tiene de importante ese álbum es que tienes un disco de mucho éxito, como fue el Básico 1, que sea que el siguiente sea un disco, te sonría la fortuna y tengas un disco como, pues eso, que las musas te hayan querido echar una mano y tú hayas currado como un animal, porque yo me llevaba la guitarra y la grabadora todos los días conmigo durante la gira del Básico 1, con lo cual yo escribía en los hoteles en mi casa donde podía. Y cuando tienes la suerte de que te sonría, pues eso, la fortuna, y puedes escribir un disco así, pues claro, cuando sale ese álbum, lo primero que piensas es, ah, vaya, lo del disco anterior no fue casualidad. No, es que aquí hay canciones. Entonces, eso lo que hice fue certificar. Y el siguiente encima fue Calle Mayor. Que de nuevo volví otra vez a tener bastante suerte con la composición.
Ya, desde luego. Claro, si te das cuenta, Carlos, aquí ya como fan, sobre todo de tu música y de tu sonido, aquí, ¿qué es lo que aprendiste en la grabación del Dorado? Porque marcó el sonido que todavía hoy reconocemos como Revolver, ¿eh? Era un sonido muy característico.
Lo primero, era un álbum que me debía a mí mismo por todo lo que es una cosa que nunca he ocultado, además. Lo que pasa es que durante años se me dio de palos por esto. Hoy en día ya no, gracias a Dios, con lo cual estoy encantado. Pero sí que es verdad que es como que tenía una deuda clarísima para mí con el rock americano y concretamente con Springsteen, y lo que hice fue...
Sí.
O sea, claramente, o sea, estaba enamorado de ese sonido. Es lo que oía desde que tenía 13 años. Y
la Street Band.
¿Y por qué no intentar emular ese sonido? Vamos a ver, intentar emular ese sonido con un 10% del presupuesto con el que lo conseguía él no fue tan fácil, ¿eh? O sea, que esto a la gente se le escapa a veces.
Es verdad.
Bueno, he dicho un 10% y he sido muy generoso conmigo mismo. O sea, que no fue nada sencillo, ¿no? Pero fue un disco en el que me lo pasé muy bien, muy bien, muy bien, porque por primera vez me traje a los músicos de donde quería, todos ingleses, muy buenos, con un productor maravilloso con el que ya acababa de hacer el Básico 1, que era Mick Glossop, que era el productor de... Pues había trabajado con... ¿Te acuerdas de Howl of the Moon, de Waterboys?
Claro, de
pues,
Waterboys,
pues este
sí.
Señor era el señor,
claro,
que, entre otros.
Claro, claro.
Y entonces, bueno, pues la grabación fue maravillosa. Nos fuimos al estudio del Cortijo, que estaba en Málaga, que era un estudio increíble, que era sobre todo un casoplón del 15, con unas habitaciones desmesuradas y todo... Maravilloso. Para las cuerdas, pues las cuerdas vino a un cuarteto de la orquesta de Radio Televisión Española. Los metales, pues 3/4 de lo menos. O sea, bueno, ese era el nivel.
Entonces, qué barbaridad.
Fue la primera vez que disfrutaba de ese nivel y fue la leche. O sea, lo recuerdo con un cariño tremendo, claro.
Maravilloso. Yo tengo aquí la canción del roce de tu piel, Pepe. Vamos a ver si la podemos poner desde el principio. La vamos a compartir porque yo creo que la canción de El roce de tu piel fue la que a mí me enganchó a tu música, a tu sonido. La historia es maravillosa. Y
no, échale
todo...
huevos y pon la versión tuya.
No, es que me pilla mal ahora.
Ya.
Joder, va, qué vergüenza que yo la canté en la radio y tú lo escuchaste en directo.
Pero nos lo pasamos muy bien,
qué canción tan bonita. Vamos a compartirla con los ponedores. Estamos en COPE, estamos poniéndonos de pie porque tenemos a Carlos Goñi, el líder de Revolve, en este estudio. Gracias, Carito, no te muevas.
No me muevo.
Y es que son ideales para perderse en ellos. Y es que uno no aprende y
vivo ni muerto. Son las 6 de la tarde, toco enfrente del puerto. No consigo sacarte de mí y olvidarme de ti. Y es que no hay droga más dura que el amor sin medida. Y es que no hay droga más dura que el roce de tu piel. Y es que no hay nada mejor que tener tu sabor corriendo por mis venas. Nada mejor que el roce de tu piel.
Fíjate, Carlos, que hay muchísimos fans de los que tienes que consideran que el Dorado y el Básico son los pilares, digamos, de tu trayectoria. Sí. ¿Qué diferencia ves tú entre estos dos discos tan, tan distintos y tan completamente, tan complementarios el uno del otro?
A ver, el primero y el segundo álbumes de Revolver, el sonido el segundo está un poco mejor en algunas canciones. El sonido es un horror y la producción dos horrores. Pero claro, había una cosa que tampoco podía echarle nada en cara a Warner. Warner desde el principio me dijo, ¿te lo quieres producir tú? Y dije, no, porque yo pensaba que yo podía, a ver cómo lo digo, yo pensaba que yo estaba más alto como músico y como compositor que como productor. Como productor me quedaba mucho para aprender y todavía no era capaz de producirme un disco y de llegar a decir qué estaba bien y qué estaba mal, o suficientemente bien o suficientemente mal, que necesitaba cada canción. No lo tenía tan claro, ¿no? Claro. Y necesitaba un productor, pero los productores de los dos primeros álbumes, la verdad es que no funcionaron ninguno de los dos, pero las canciones eran buenas.
Sí.
De hecho, no es una cuestión que diga yo en plan de echarle la culpa a nadie, que tú que me conoces bastante sabes que soy muy poco de echar balones fuera por no echar ninguno. No me gusta eso. Cuando hay algo que depende de mí, si algo sale mal, la culpa es mía. ¿Por qué? Pues porque soy normalmente el que tiene la última decisión. Con lo cual, esto de que si alguien que trabaja para mí la caga, el responsable soy yo, no él. Entonces, así funcionó toda mi vida. Pero es verdad que con el básico 1 se cogen un montón de canciones con un montón de músicos extraordinarios de este país y con un ingeniero y productor que me dejó hacer a mis anchas. Yo ya había aprendido también lo mío, más Mick, que sabía latín, y entonces hicimos un disco como el básico 1, con muy buenas canciones, tocado por músicos extraordinarios y con una producción maravillosa. Con una noche de nuevo de mucha fortuna, donde nos sonrió la vida y nos regaló una noche en la que todo el mundo estaba inspiradísimo. Eso por un lado. Y luego, el Dorado. Pues el Dorado, excepto, repetí con Cuco Pérez, pero porque era Cuco Pérez es mi hermano, con el acordeón, y con Gino Pavoni, que era el percusionista, que nos amamos profundamente. Gino y yo somos amigos desde que tenemos 13 años. No te lo pierdas. Íbamos juntos al colegio. Luego cada uno nos fuimos por un sitio y nos volvimos a encontrar cuando teníamos 35. Es alucinante. Y bueno, pues entonces, lo que pasa es que ahí yo lo que ya tenía claro era el tipo de composición, el tipo de sonido, y ya no iba a dejar que nadie me dijese, no, lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer así. No, esto es de una manera determinada. Y Mick, que confiaba plenamente en mí, pues me dijo, yo te ayudo a llegar a donde tú quieras llegar. Y en Warner, como en Warner siempre me trataron de una manera maravillosa, dejándome hacer lo que creyese oportuno hacer, pues así no salieron los discos. Y bueno, de hecho, toda mi carrera en Warner fue así. O sea, nadie me dijo nunca lo que tenía que hacer.
Qué bueno.
Pero no por nada, sino porque había una confianza mutua total, ¿no? O sea que entonces, pues en realidad esos dos álbumes pues fueron así, ¿no? Eran un poco el mismo núcleo de trabajo que éramos Mick y yo y con, joder, ¿por qué no decirlo? Y con medios para poder hacer las cosas, Carlos.
Y es maravilloso. Mira, hay un montón de mensajes que están llegando. Por ejemplo, Teodoro dice, qué gozada esta gira que se está marcando el Goñi, más allá de El Dorado, que son 11 conciertos únicos. Ya se estaba en Madrid, bueno, Valencia, A Coruña, Oviedo, Málaga, Barcelona, gira de teatros, gira de acercar más, sobre todo este disco, a la gente que los compraba en el año 95. ¿Tú recuerdas, por ejemplo, si tú ves a alguien, vas al concierto de Oviedo, ¿tú te acuerdas de cómo era la gente hace años? ¿Les tienes localizados? Dices, este tío me suena, ya está en conciertos.
Sí, con muchos mantengo no un contacto así estrecho, pero sí que nos vemos, es como una cita obligada, ¿no?
Sí, ¿no?
Sí, esto sí es así. Hay que recordar una cosa al público, de todas maneras, para que lo tenga claro, claro, uh-huh. absolutamente. Solo son 11 conciertos. No vale aquello de, no, bueno, pero seguro que viene por mi pueblo y le ve. No, no va a pasar. No va a pasar porque ya ha habido ciudades como, por ejemplo, bueno, pues Coruña o Valencia. Ha habido algunos sitios donde inclusive se nos planteó la posibilidad de duplicarse, de doblar fecha y dijimos que no. O sea, solo son 11 y no hay ni uno más. Ni uno más. La gira del próximo álbum empezará cuando tenga que empezar y pero eso ya será otra vaina. Lo que es el esto como tal lo vamos a hacer 11 veces y no se hace más veces ya.
Qué maravilla. Claro, Revolver, fíjate, ya prácticamente para terminar, Carlos, siempre podemos decir que como que ha mantenido una línea muy coherente, ¿no? Siempre alejada de modas pasajeras. O sea, yo creo que ahí se está ahí alejado de las modas pasajeras, eso seguro. Pero claro, aquí, Carlos, ¿cómo se logra mantener sobre todo esa identidad sin ceder a las presiones de la industria? Porque tú muchas veces has ido como por libre.
No, muchas veces no.
Siempre, ¿no?
Por libre desde que... Es que sabes que... Bueno, lo que pasa es que tampoco se lo recomienda a todo el mundo. Es caro, ¿eh? O sea, ir por libre 100%, 24 horas al día y ser el dueño de tu tiempo 24 horas al día es extraordinariamente caro. Cuando grabé el básico 2, año 98, Revolver, por ejemplo, hasta el año 98 salíamos en televisión de una manera constante. En el año 98 decido que no vuelvo a hacer un playback nunca más. Y eso me supone estar 12 años fuera de las televisiones.
Claro.
Pero
claro.
Fue una decisión meditada, tomada y ya está. Eso que... Con lo cual, perdí algún tren, el tren del siguiente escalón a meter 2.000 de pago, probablemente lo perdí. Pero bueno, pero fue una decisión que tomé en su momento y porque quise hacerlo y ya está, ¿no? O sea que no tiene mucha más historia. Eso por un lado. Y luego por otro lado, no sé cuánto de coherente tiene que me grabe un disco como el Básico 2, por ejemplo, que es irlandés, porque me traje a 12 irlandeses desde las montañas más recónditas de Irlanda y que vinieron y algunos de ellos era para echarles de comer aparte. De lo de montañeses que eran y luego de repente coja, desmonte, y unos cuantos años en el 2011, coja, desmonte el equipo desmonte todo el estudio de grabación y me alquile una casa en Marrakech y esté grabando en Marrakech durante un mes y medio, o sea, haciendo un disco que no tiene nada que ver. No sé si es coherente o no, pero como resulta que a mí me interesa todo y yo no paso de nada y el mundo me parece un lugar más allá de los problemas que nosotros mismos generamos, me parece que merece la pena vivir, pues lo que no voy a hacer es ponerme puertas y decir, ¿qué hago? ¿Solo rock americano? Pues esto es lo que voy a hacer toda mi vida. Ni de coña.
No.
Yo no, por lo menos. Quiero decir, yo no.
Carlos, sabes que en este programa se te quiere mucho. La audiencia siempre nos dice que Revolver puede ser uno de sus grupos favoritos, de los grupos que más escuchan y donde, bueno, pues les traen muy buenos recuerdos cada vez que escuchan las canciones que interpretas. A mí me gustaría que, siempre te lo pido, ¿no? Que te acordases de la audiencia, que ahora mismo te están escuchando muchos currantes, mucha gente que comienza la jornada en este momento, y que te dirigieras a ellos, porque al fin y al cabo tú también eres un currante, Carlos. Tú estás muchas veces en la carretera, en los escenarios, componiendo, elaborando discos nuevos, es decir, siempre estás trabajando.
O sea, si los únicos que no son currantes son los que deciden hacer las leyes para los currantes, los demás.
Exacto,
los somos todos.
Exacto.
O sea, esto es así de simple. O sea, aquí somos currantes todos. Y el que diga que no, miente. Si es político, no, claro. Pero si no lo es, o sea, sí es un currante. Dicho esto, voy a hacer una cosa. Le prometí a Carlos hace unos meses que le iba a escribir una canción para el programa. Y todavía no lo he hecho, pero todavía no lo he hecho porque no puede ser cualquier canción de cualquier manera. Y esto lleva su tiempo. Y a Carlos es un tipo al que, aparte de quererle mucho, 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 le tengo un respeto desmesurado, porque encima soy muy fan de él y yo tengo un problema. Si no soy fan de alguien, ni le puedo respetar ni le puedo querer. Es una putada, pero es lo primero va antes. Y yo soy muy, muy fan de este señor. Y por donde él pise, yo estaré diciéndole, guapo, has hecho maravilloso.
Qué grande, Carlos.
Que tenemos mucha suerte todos. Vosotros que estáis ahí a vuestras horas y yo que estoy, pues en muchas ocasiones también a esas horas. Tenemos mucha suerte de tener a un señor con un alma que no le cabe en el pecho. Así es.
Bueno, Carlos, por favor, los que también van a tener muchísima suerte son los que te van a poder ver en Barcelona, en Málaga, en Oviedo, en Coruña. Te quiero decir que solamente va a pasar esta gira de Más Allá del Dorado, son 11 conciertos, no va a haber más, que esto no se va a reproducir, que en cuanto salgan las entradas, si es que quedan, que se ponga la gente las
quedan
pilas.
Quedan algunas en Alicante, sí.
Vale.
En Las Palmas,
vale.
En Sevilla y en Murcia, me parece.
Bien, 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 bien.
O sea, algunas te estoy hablando de quedar 40 entradas de cosas, o 30 entradas de cosas por el estilo, quiero decir,
nada,
o sea,
claro.
quedan muy poquitas. Uh-huh. Poquitas.
Pues Carlos, nos vas contando por dónde vas a ir actuando en los próximos conciertos, que aquí los vamos a ir replicando y los vamos a ir recordando a todos los ponedores de que esta gira Más Allá del Dorado se acerca a su ciudad. Carritos, que se te quiere y que te agradecemos pues la publicación de un año, de un disco que ya tiene 30 años, El Dorado, y que yo creo que a toda la gente le hace muy bien si le hacemos una escucha de nuevo.
Pues qué quieres que te diga, que te quiero mucho, que ya lo sabes, y que un beso gigante para todos los
ponedores.
Para todos los ponedores que tienes ahí detrás, que te necesitan, amigo.
Qué grande, Carlos Goñi. Un abrazo. Que tengas un buen día, hermano.
Igualmente,
gracias.
Igual.
Gracias. Carlos Goñi, El Dorado. Una gira brutal, Más Allá del Dorado, con conciertos únicos. Fíjate, ha habido Madrid, Valencia, A Coruña, también Oviedo, Málaga, Barcelona, Alicante, Sevilla. Vamos a por ello. Seguimos en COPE, seguimos poniendo y levantando las calles de España.
Gracias a la oscuridad. El portal nos brinda a ti y a mí. Y no me arrepiento de cambiar la calma por tempestad. Tú y yo, que cambiamos nuestra playa por acero y por cristal. Paseamos nuestro amor por la ciudad. Una madre y su chaval juegan a pillarse quién a quién. Y se topan con dos novios que no paran de besarse y hacer bien. Mientras en la esquina veo la vida pasar y pienso que vivir es animar. Animal.